Hermanos, como saben, hace 8 días terminamos el estudio del libro de Malaquías, un estudio que fue muy provechoso para todos nosotros. Todos pudimos ver cómo aquellas amonestaciones que el Señor nos hace a nuestra vida son amonestaciones con amor, amonestaciones porque tal vez estamos tomando un camino desviado y el Señor no quiere que nosotros nos apartemos de Él. El Señor quiere que estemos cerca a Él y que podamos honrarle y servirle como Él nos lo manda en su palabra, hermanos. Entonces, saben también los hermanos que hace 8 días tuvimos un mensaje que fue bien confrontante, ¿no? El mensaje final del libro de Malaquías, que nos hablaba acerca del juicio final y del terror de este día para aquellas personas que no conocen al Señor Jesús. Pero también veíamos las bendiciones para aquellos que conocemos al Señor Jesús. Eso era una palabra de consuelo. Pero hermanos, yo personalmente fui muy confrontado y bueno, el Señor me habló bastante al escuchar que lo que el hermano compartía y que nos decía que en aquel día del juicio final, aquellos que no han aceptado el Evangelio del Señor Jesucristo, aquellos impíos que son orgullosos y jactanciosos en sus propios pensamientos, van a ser la estopa para el fuego de Dios, para el fuego de la ira de Dios. No podemos olvidar lo que nuestro hermano decía. Muchas de esas personas que nosotros vemos que van a ser esas estopas son nuestros familiares. Son las personas que nos rodean. Son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos. Y fue algo que personalmente a mí el Señor me confrontó bastante. Y bueno, confirmó algo en lo cual el Señor venía hablando a mí. Estaba meditando estos días y es lo que voy a estar compartiendo hoy, posiblemente en 8 días, si el Señor lo permite. Es el tema acerca del discipulado cristiano, el evangelismo y el discipulado cristiano, hermanos. Sabemos que este tema no es un tema nuevo para los hermanos, este tema ya lo hemos escuchado. Ya lo hemos tratado, los hermanos lo conocen. El año pasado, Alberto, recién empezó la pandemia, él nos dio una enseñanza acerca de nuestra necesidad de confesar a Dios delante de los hombres, de predicarles el Evangelio a aquellas personas que nos rodean. Sabemos que era un tiempo en el cual las personas estaban receptivas. Muchos estaban sufriendo diferentes aflicciones económicas, de salud, de depresión, y estaban atentos al mensaje del Evangelio. Ahí sí pasa lo que la Escritura nos muestra. Las personas cuando están en necesidad se vuelven al Señor. Y Alberto nos hablaba de la necesidad de predicar el Evangelio. También hace un año el hermano Gerson, que estuvo acá, nos hablaba de la importancia de volver a evangelizar y a ser discipulado. Hace un año vimos ese tema nuevamente. Entonces no es algo que nosotros no conozcamos, no es algo que a nosotros no se nos haya enseñado. Pero vemos que esos temas son temas que el Señor debe recordárnoslos constantemente. Porque son temas que tendemos a olvidar. Hermanos, y yo mientras pensaba en esto, yo decía, no quiero compartir esto porque los hermanos no lo hayan escuchado, no lo sepan, y tampoco quiero hacerlo porque tal vez vea que los hermanos no lo estén haciendo. Porque muchos somos testigos de la obra que el Señor está haciendo aquí en la iglesia en Ciudad Bolívar. Vemos cómo el Señor está trayendo nuevas personas, como los hermanos se han preocupado por repartir folletos, por llevar el Evangelio, y vemos cómo el Señor está orando aquí, en medio de la iglesia, hermanos. O sea, no lo hago porque los hermanos no lo estén haciendo. No lo hago con esa intención. Lo hago como una exhortación a aquellos que tal vez hemos olvidado esto, a aquellos que tal vez no estamos esforzándonos lo suficiente para llevar a cabo esta labor. Y también animar a aquellos que lo están haciendo a que no dejen de hacerlo. Yo estaba pensando estos días en la época del año que estamos viviendo, ya llega la época de diciembre, que es un mes en el cual las personas se afanan por otras cosas, por los viajes, la ropa, y vemos ya cómo la pandemia está siendo superada a nivel mundial, ¿no? El aforo está siendo abierto en muchos lugares al 100%, y eso hace que muchas personas se olviden de Dios. Ya está pasando la aflicción y muchos van a decir, bueno, pues ya vamos a volver a la aparente normalidad, entonces no necesitamos de Dios ni de Jesucristo. Y a veces pareciera que los creyentes también fuéramos atrapados por ese espíritu del mundo, por el espíritu del afán, del deseo de las cosas materiales, de las épocas, de los años, del año, y nos olvidáramos que nuestro principal propósito, el principal propósito que Dios tiene para su iglesia es darse a conocer ante los impíos, darse a conocer ante aquellos que no le conocen. Entonces, hermanos, esto es para animar a aquellos que lo están haciendo a que no dejen de hacerlo y para exhortar a aquellos que tal vez estamos fallando en esto a hacerlo con más urgencia, hermanos. Hace 8 días veíamos el juicio final, ¿no? ¿Cómo va a ser esto de terrible para aquellas personas? Y de verdad, como decía el hermano, si nosotros pudiéramos experimentar un solo segundo el sufrimiento que va a haber en el infierno, hermanos, nuestra urgencia por predicar el Evangelio sería diferente. No seríamos tan pasivos y a veces tan descuidados en esta labor que el Señor nos ha encomendado, hermanos. En sí, el tema como tal que yo quiero tratar es el discipulado cristiano, pero no podemos hablar de discipulado sin hablar de evangelismo, porque no podemos discipular a nadie que no haya creído en el Señor Jesús. Este es como el primer paso. Entonces, con la ayuda del Señor, yo hoy estaré hablando acerca del evangelismo y de nuestra necesidad de hacerlo, de la urgencia con la que debemos llevar a cabo esta labor. En Mateo 28, en el versículo 19, en el versículo 20, está lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Aquellas palabras de nuestro Señor Jesús, luego de haber resucitado cuando iba a ascender al cielo, le dice las siguientes palabras a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay un mandato enfático de parte del Señor. Muchos dicen que el mandato enfático es en el id, hermanos, pero cuando se ve en el idioma original vemos que el mandato enfático está es en el haced. El id es como mientras nosotros estamos en nuestras labores, lo más normal es que un cristiano hable acerca del Señor Jesucristo. Ahora, el mandato que el Señor da es el haced los discípulos, porque muchas veces nosotros fallamos en este asunto. A veces predicamos el Evangelio, repartimos folletos, pero no nos interesamos por llevar a estas personas a las aguas, acompañarlos en el crecimiento espiritual, sino que simplemente los abandonamos. Entonces, ese es el tema que vamos a ver en 8 días confiando en el Señor, porque a veces nosotros fallamos en el tema del discipulado, que a veces ni siquiera sabemos qué es un discípulo, o tampoco sabemos si yo soy un discípulo, si yo verdaderamente he sido discipulado, y cómo se hace un discipulado. Fallamos en este mandato del Señor. Pero no podemos hablar de discípulos sin hablar de personas que creen en el Evangelio, sin hablar de la primera parte, que es el proclamar el mensaje del Evangelio. Ahí en primera los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 21, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es algo bien interesante lo que nos dice ahí el apóstol Pablo. Según el contexto de lo que él viene hablando, hablándonos de la sabiduría humana, de la sabiduría de los hombres, es muy importante y muy interesante nosotros ver que dice que a Dios no le plació salvar al hombre mediante las cosas humanas, mediante la sabiduría de los hombres, mediante la pericia de los hombres, sino que dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es algo bien importante porque ahí mismo Pablo nos dice que Dios desechó la sabiduría de los entendidos. Y él puso un mensaje que para muchos era un mensaje débil, era un tropiezo, era un escándalo y era el mensaje de la cruz. Que es el mensaje por medio del cual Dios quiere que los hombres se acerquen a él. Y no hay otro mensaje. No hay otra forma en la cual los hombres puedan acercarse a Dios, sino a través de Jesucristo. Y ahora Dios le dio este encargo de proclamar o de predicar el Evangelio a la iglesia, a nosotros. Dios le place salvar a los hombres por la locura de la predicación, por la proclamación de las buenas noticias acerca de Jesucristo, que para algunos es una locura, para otros es un tropiezo, pero para Dios es, para nosotros los que hemos creído, es poder de Dios. No hay otra forma en la cual una persona pueda llegar a la fe y al arrepentimiento y a poner su confianza en Cristo si no es por la palabra de Dios. La carta a los Romanos en el capítulo 10, en el versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma. No vamos a darle testimonio a las personas por medio de comportarnos bien. Debemos proclamar el mensaje del Evangelio que nos ha sido encomendado. No hay otra forma en la cual podamos cooperar en la obra de Dios, sino únicamente por la proclamación del Evangelio. Hay algo que es muy importante, que nosotros debemos conocer. Me llamaba la atención una afirmación que hacía Justo González. Él decía lo siguiente: a ningún hombre le ha llegado la palabra de Dios sin intervención de la iglesia. A ninguna persona. Porque la iglesia ha sido la depositaria del mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Justo González ponía un ejemplo como para que nosotros podamos ilustrar. Él decía: si hay una persona que está en una isla solitario y este hombre se encuentra una Biblia y lee la Biblia, se convierte, se arrepiente de sus pecados, ese hombre no pudo tener esa Biblia sin la intervención de la iglesia. Porque antes de que esta Biblia llegara a las manos de este hombre, hubo cristianos que copiaron, que tradujeron, que editaron, que compilaron, que repartieron esta Biblia. Si le llegó allí este hombre por accidente, no pudo haberle llegado sin antes la obra de Dios por medio de la iglesia, sin que Dios antes obrara por medio de la iglesia. Entonces es prácticamente imposible que una persona pueda conocer a Jesucristo sino a través de la iglesia, a través del mensaje que Dios ha depositado en la iglesia. Cuando nosotros vamos a la escritura, en todo el contexto general de la palabra de Dios, podemos ver que Dios tiene un propósito general, un plan general. Y ese plan que Dios tiene es poder salvar a todos los hombres. Lo dice la carta a Timoteo: Dios no quiere que ninguno de los hombres perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay un plan general que empezó desde el momento, o incluso desde la eternidad, antes de que Dios creara al hombre. Dios sabía que el hombre iba a fallar, pero Dios ya había provisto un medio para restauración de aquel hombre, que era Jesucristo. Nosotros leemos en Génesis 3, justo después de que el hombre pecó, de que el hombre desobedeció a Dios, Dios dio una promesa grandiosa, que le dice a la mujer que de la simiente de ella vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Esa simiente sabemos que hacía alusión a Jesucristo. En el corazón de Dios siempre ha estado el salvar a todos los hombres. Sabemos que no va a ser así. Sabemos que muchos le rechazarán, muchos le han rechazado. Y como lo veíamos hace 8 días, muchos van a ser consumidos el día de la ira por el fuego de Dios. Cuando nosotros vemos esto, que la iglesia es depositaria de ese mensaje del Evangelio, de ese mensaje de Dios, hermano, nosotros también podemos ver cómo Dios, a través de la historia, siempre nos ha buscado un medio para hablarle a los hombres, para que los hombres se acerquen a Él. En el Antiguo Testamento nosotros podemos hablar del pueblo de Israel. ¿Cómo evangelizaba Dios en el Antiguo Pacto? Por medio del pueblo de Israel. Nosotros podemos ver cuántas maravillas hizo Dios en medio de la nación de Israel. Sabemos que Dios estaba cumpliendo el pacto que había hecho con Abraham, en el cual le había dicho que en su simiente serían benditas todas las naciones. Sabemos que esta simiente de la cual hablaba es Cristo, pero también Dios le había prometido que Él iba a preservar sus generaciones para siempre. Y Dios quiso obrar por medio del pueblo de Israel, y por medio del pueblo de Israel Dios se daba a conocer en las demás naciones. Este era el medio por el cual Dios evangelizaba en el antiguo pacto. Nosotros podemos encontrar en varias partes de la Escritura, y voy a citar un único ejemplo, que está en 1 Samuel 17:46, que es cuando David se enfrenta ante Goliat. David, aquel joven que había sido llamado por Dios, se enfrenta ante un gigante, un hombre mucho más grande que él, un hombre que tenía tal vez más fuerza, un hombre corporalmente más grande. Y ese hombre estaba blasfemando contra Dios. Y David, indignado, dice que él iba a pelear con ese hombre, le dice al rey: déjenme que yo voy a pelear contra ese hombre. Y se acerca al filisteo, y en el versículo 46 del capítulo 17, David le dice lo siguiente: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, esto que iba a acontecer con Goliat, como David iba a matar a Goliat, no era únicamente para librar al pueblo de Israel, sino era para que las demás naciones se dieran cuenta que había un Dios verdadero, un Dios que protegía a esta nación, un Dios que estaba obrando en este pueblo, el único Dios vivo. Todas las naciones iban a saber. Ninguno de los dioses a los cuales ellos servían hacía las maravillas que hacía el Dios de Israel. Y Dios se manifestaba en el pueblo de Israel con fin de dar a conocer su nombre en las demás naciones. Porque Dios siempre ha tenido en mente todos los hombres, no únicamente la nación de Israel. Y podemos encontrar eso en varias partes del Antiguo Testamento, ver que Dios siempre quería que las demás naciones conocieran su nombre. Y por medio de conocer el nombre de Dios iban a poder acercarse a la ley de Dios, iban a poder escuchar el mensaje del Evangelio. Porque nosotros sabemos que la ley y los profetas dan testimonio acerca de Jesucristo. Ninguna persona en el Antiguo Testamento se salvó por obras. Ellos se salvaron por la fe. Nosotros vemos que la carta a los Romanos nos dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No por sus obras, sino por haber depositado la fe en aquella promesa que Dios había de traer. Entonces, en el Antiguo Testamento ellos miraban hacia un futuro. Ahora nosotros, los que hemos recibido el mensaje, la iglesia del Señor, miramos hacia atrás viendo el cumplimiento de esa gran promesa. Viendo cómo Dios fue fiel y envió a su Hijo al tiempo que Él había designado para morir por las transgresiones de los hombres. Y que únicamente por este mensaje, por nosotros depositar nuestra fe en Él, poner nuestra confianza en Él, creer que Él fue el sacrificio perfecto, la expiación por nuestra culpa, somos salvos de la ira de Dios. Y eso es algo que también da testimonio ante los incrédulos. En el Antiguo Testamento las personas veían cómo Dios ahogó los caballos de Faraón en el mar y se maravillaban. Veían cómo Dios detuvo las aguas del cielo durante 3 años en el tiempo de Elías, y se maravillaban. Vieron como Dios hizo descender fuego del cielo y quemó a los profetas de Baal, y se maravillaban. Ahora, las personas del mundo ven cómo Dios ha transformado la vida de un borracho, cómo Dios ha transformado la vida de un adúltero, incluso de un homosexual, y se maravillan. Y ellos pueden ver que hay un Dios verdadero, un Dios que salva, un Dios que obra, a través de lo que Él está haciendo en su iglesia. Pero no es suficiente lo que Dios hace en su iglesia, sino que ahora Dios nos ha encomendado que nosotros debemos llevar ese mensaje a los incrédulos, a aquellos que no le honran, a aquellos que están en idolatría, a aquellos que están tal vez como estábamos nosotros en un tiempo pasado, alejados de Dios, esclavos del pecado, esclavos de los placeres, esclavos de la lujuria, de la pornografía, del alcohol, de las mentiras, de todas esas cosas. Y nosotros hemos podido experimentar cómo Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Y ahora Dios quiere que nosotros, como su iglesia, llevemos afuera ese mensaje. Las personas se maravillan. Nosotros podemos escuchar a las personas hablar y decir, no, mire, esta persona se convirtió a Cristo, mire lo que Cristo ha hecho en su vida, cómo Cristo lo ha cambiado, ya no es un mal geniado, ahora es una persona diferente, ya no es un tramposo, ya no es un mentiroso, ahora es alguien que procura honrar a Dios. Pero las personas también necesitan escuchar que ellos están enemistados con Dios. Las personas necesitan que la iglesia proclame el Evangelio. Ahí en 2 Corintios 5, 18. El apóstol Pablo nos habla algo que muchos hemos escuchado, ¿no? Que se nos ha dado a nosotros. En el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es algo bien importante lo que dice el apóstol Pablo. Ahí en el versículo 17 él dice que ahora el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora aquellos que hemos sido regenerados, aquellos que hemos sido transformados de nuestra vana manera de vivir, ahora tenemos un encargo de parte de Dios. Y es el encargo de la reconciliación. El apóstol Pablo nos dice, que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. O sea, no hay otra forma en la cual el hombre pueda reconciliar o acercarse a Dios, sino únicamente por medio de Cristo. Y ahora nosotros tenemos este mensaje, este glorioso mensaje. Debemos decirle a las personas que deben reconciliarse con Dios. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Nosotros a veces, constantemente, estamos olvidando que las personas que nos rodean están enemistados con Dios. Se nos olvida que nos ha sido dado un ministerio de reconciliación. A veces creemos que nuestra familia es muy buena gente y nunca les decimos que deben reconciliarse con Dios. Tenemos compañeros de trabajo que a veces pensamos que son moralmente correctos, pero están alejados de Dios y nunca les decimos que deben reconciliarse con Dios. Y muchos pueden decirnos, ¿de qué necesitamos reconciliarnos? Si yo soy buena gente, si yo hago esto, si yo voy tal vez a la iglesia, si yo a veces le ayudo a los pobres. Hermanos, la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos se han hecho inútiles. Todos los hombres están enemistados con Dios. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros vecinos, nuestros jefes, sus hijos. Si ellos no han recibido a Cristo, están enemistados con Dios. Qué terrible va a ser aquel día de la ira de Dios, como lo veíamos hace 8 días. La ira de Dios derramándose sobre aquellos que no aceptaron el mensaje del Evangelio. Y a veces nosotros tan tranquilos. Pasamos tiempo con las personas de nuestra familia, con las personas de nuestro trabajo. Y se nos olvida esto, se nos olvida decirle que ellos están enemistados con Dios. Que ellos deben reconciliarse con Dios. Pablo ahí más abajo dice, en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Debemos rogar? ¿Lo hemos hecho? Tal vez no, lo hemos olvidado. ¿Habíamos pensado en esto antes? ¿O hace mucho olvidamos que todos están bajo pecado? A veces hablamos con las personas, hablamos del día a día, de la vida, de una cosa, de la otra, hermanos, y no pensamos en que ellos están enemistados con Dios. Y a nosotros, la iglesia, Dios nos ha dado este mensaje para que nosotros les digamos a ellos que deben reconciliarse con Dios. Hermanos, y muchas veces nosotros no lo hacemos porque no queremos ofenderles. Queremos tal vez siempre tener como una forma de ser conciliadora con las personas, amables. Hermanos, pero no estamos amándolos. No estamos amando, tal vez nuestros padres son incrédulos, sus hijos son incrédulos, sus vecinos son incrédulos. Y usted no los está amando, no los estamos amando cuando tratamos de ser conciliadores, tal vez siempre queriéndoles agradar, no queriéndoles ofender. Hermanos, pero debemos hacerlo. Así alguien nos lo dijo una vez a nosotros. Estábamos ofendiendo a Dios. Estábamos enemistados con Dios. La ira de Dios venía sobre nuestra vida. Alguien nos habló. Alguien nos dijo. Por eso estamos aquí. Ahora, ¿por qué nosotros no actuamos con el mismo amor? ¿Por qué somos a veces tan negligentes? ¿Por qué a veces callamos la gran verdad que nos ha sido dado? ¿Habíamos pensado en esto antes? Yo personalmente, hermanos, he pensado en esto constantemente. Y cuando hablo con una persona, no puedo dejar de pensar en que la ira de Dios va a venir sobre él. Y como lo veíamos hace 8 días, hermano, van a ser estopa para el fuego de la ira de Dios. Y nosotros teniendo un gran mensaje, un mensaje del cual nosotros hemos sido beneficiarios, ¿por qué lo callamos? ¿Por qué seguimos siendo negligentes? ¿Por qué seguimos perdiendo el tiempo en cosas que no aprovechan? Sé que hay diferentes cosas a veces dentro de nosotros mismos. Yo les confesaba mi lucha a veces con el poder hablarle a las personas. Hermanos, pero es algo en lo cual he meditado y me doy cuenta que es necesario. Aquellos que nos rodean, que hoy tal vez están riéndose al lado nuestro, hermanos, van a estar lamentándose el día de la ira de Dios, el día del juicio. Y nosotros no hacemos lo que dice el apóstol Pablo. No estamos rogándoles, nosotros estamos rogando por otras cosas. Estamos rogando por tal vez las vanidades de este mundo, hermanos. Pero si hiciéramos así como dice Pablo, reconcíliense con Dios. Ustedes están enemistados con Dios. Ustedes necesitan poner su confianza en Jesucristo. Él es la única fuente de salvación que Dios ha provisto. Debemos hacerlo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a tener conciencia constantemente de este mensaje. Hermanos, de verdad, nosotros lo olvidamos constantemente. Sé que algunos lo tienen presente, por eso siempre procuran estar compartiendo, repartiendo folletos, hermanos. Pero otros tal vez se nos olvida. Tal vez esta semana, ¿a cuántos le hemos dicho que se reconcilien con Dios? ¿Lo hemos hecho? ¿O únicamente hemos estado hablando acerca de lo que viene en Navidad? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Es Dios mismo queriendo llegar a los hombres, pero muchas veces nosotros detenemos el obrar de Dios con nuestra actitud, con nuestra liviandad, con nuestro descuido. No estamos llevando a cabo la obra que Cristo nos ha encomendado. Estamos guardando ese mensaje que Dios nos ha dado. Y algunos pueden pensar que este ministerio es únicamente de los hermanos que son los ancianos, de los hermanos que están al frente predicando, o los que hacen una cosa y el otro. No, hermanos. Todos debemos hablar el Evangelio. Todos debemos predicar el Evangelio. ¿Qué necesitamos para hacerlo? ¿Necesitamos hacer un curso de teología intensivo por 10 años para hacerlo? No necesitamos eso, hermanos. Necesitamos tener una biblioteca llena. Necesitamos un púlpito para predicar el Evangelio a los perdidos. No necesitamos hacer eso, hermano. Lo único que necesitamos es haber experimentado el perdón de Cristo en nuestras vidas. ¿Usted es una persona que ha sido perdonada? ¿Usted sintió la condenación y el peso del pecado en su vida? ¿Y ha sido reconciliado con Dios por medio de la fe en Jesucristo? ¿Intentó en sus fuerzas acercarse a Dios y fracasó en todos los intentos? ¿Pero ahora Dios lo ha acercado por medio de Jesucristo? Eso es lo único que necesita para hablar de este mensaje. Haber experimentado el gozo y la tranquilidad que nos da saber que la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Es lo único que necesitamos para abrir nuestras bocas, para hablarle al que está perdido, para hablarle a nuestro familiar, para hablarle a nuestro vecino. ¿Hemos experimentado esto en nuestras vidas? Si lo hemos experimentado, ¿por qué lo callamos? No es la labor de unos pocos, es la labor de todos. Dios nos ha mandado a todos a dar testimonio acerca de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tal vez muchos no pueden hablar. Lo único que pueden decir es, Dios me ha perdonado. No necesita nada más. Dios ha dado a su Hijo por mi salvación. No necesitamos decir nada más. Yo era enemigo de Dios y ahora Dios me ha hecho su Hijo. Ahora yo puedo decirle, Abba, Padre, porque Dios dio a su Hijo. Lo único que necesitamos saber, hermano. No necesitamos muchas palabras ni mucho conocimiento. Aunque es importante, pero debemos hacerlo, hermanos. Alguna persona dijo alguna vez que el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan. Si nosotros callamos ese mensaje que nos ha sido dado, seríamos unos miserables. Porque el mensaje del evangelio es un mensaje tan poderoso que puede salvar a multitud de personas. Nosotros podemos recordar la historia del endemoniado gadareno. Ahí en Marcos 5, en el versículo, bueno, desde el 18, sabemos que este hombre decía que era una persona que sufría de ataques, de demencia que le causaban los demonios, que le hacían causarse daño a su cuerpo. Y era una persona que estaba aislada de la sociedad, vivía en los sepulcros, pero se apareció el Señor Jesús ahí. El Señor Jesús pasó por esta región. El Señor Jesús pasó por allí. Y dice que los demonios le hablaron al Señor Jesús y dice que porque Él venía ahí a atormentarlos. Y el Señor Jesús les ordenó que salieran y se fueran del cuerpo de este hombre. Y este hombre tal vez había sido una persona que, no sé, algunos dicen que tal vez hasta vivía desnudo en medio de los sepulcros, tal vez tenía una vida como la que podemos ver a veces nosotros en las calles de las personas que están atrapadas por las drogas. Una persona que muchos pueden pasarle por el lado y ni siquiera determinarlo. Pero el Señor Jesús quiso salvarlo cuando pasó por allí. Y ese hombre en agradecimiento, ahí en el versículo 18 dice que cuando el Señor Jesús entró en la barca, el endemoniado le rogaba diciendo que le dejase ir con él. Pero el Señor Jesús no se lo permitió. En el 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué hizo este hombre enseguida? Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre estaba agradecido con lo que Dios había hecho con él. Dios le había devuelto su dignidad. Dios lo había salvado. Dios ahora lo había acercado a él. Este hombre estaba maravillado. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Salir por todo Decápolis y hablar acerca de aquel Dios que le había liberado. Y el Señor Jesús le dijo, vete primero a tu casa y a los tuyos. Hermanos, ¿cuántos hemos experimentado la salvación en Jesucristo y no hemos comenzado por evangelizar nuestra casa? Tal vez no estamos lo suficientemente agradecidos como este hombre. No hemos ido a nuestra casa a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Como Dios nos ha restaurado, como Dios nos ha acercado, como Dios nos ha perdonado, como Dios nos ama. Estamos rogándole a las personas que se reconcilien con Dios. Estamos yendo a nuestras casas, a nuestra familia, a nuestros vecinos, en nuestros trabajos y contando las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. O ni siquiera saben que somos cristianos. Hemos olvidado este mensaje. Hemos olvidado decirle a los hombres que deben reconciliarse con Dios. Nosotros debemos constantemente estar buscando oportunidades para compartir el Evangelio. Recordaba leyendo el libro de Isaías, miraba algo triste y pienso que muchas veces nosotros somos como Ezequías. ¿Ustedes recuerdan Ezequías, aquel rey de Israel, el cual Dios le había dicho que iba a morir? Primero lo iban a invadir Senaquerib, Dios lo libró de Senaquerib, luego Dios le dice que él debía ordenar su casa porque él iba a morir. Ezequías le rogó a Dios que él quería vivir más tiempo, Dios se lo concedió. Luego, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías, cuando vinieron los babilonios, les abrió la puerta del palacio y les mostró todos los tesoros que habían allí en Israel. Y esto trajo un juicio sobre la nación. Y vino el profeta Isaías a Ezequías, ahí en Isaías 39. Y el profeta Isaías le dijo todo lo que iba a pasar con la nación, el juicio que iba a traer el Señor sobre el reino por causa de lo que había hecho Ezequías. Y lo triste es la respuesta de Ezequías en el versículo 8, el capítulo 39. Y dijo Ezequías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Muchas veces nosotros somos como Ezequías. Tal vez el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha rescatado. Hace 8 días nos gozábamos escuchando la segunda parte de la enseñanza, cuando se nos decía que íbamos a ser como aquellas vacas que salían corriendo en el reino de Dios. Y nos dice, bueno, pues que se pierdan los otros, que sean quemados los demás. ¿Eso a mí qué me importa? Tal vez estamos siendo así como Ezequías. bueno, yo fui salvo, no me importan los demás. Spurgeon decía, si crees que vas al cielo y no quieres llevar a alguien más allí, a lo mejor no has sido salvo todavía. Si estamos pensando así como Ezequías, van a ser condenados. Hermanos, van a ser condenados sus hijos, como lo escuchábamos. Van a ser condenados nuestros padres, van a ser condenados nuestros hermanos, van a ser condenados nuestros vecinos. Y nosotros que tenemos este gran mensaje, lo callamos. Es que yo estoy bien con los hermanos, cada 8 días en la reunión, escuchando la palabra. El juicio va a venir para los demás, no para mí. ¿Estamos siendo como Ezequías? A veces también podemos tener un determinismo en nuestra cabeza. El determinismo dice, bueno, si Dios quiere salvarlos, Él los va a salvar. Y olvidamos que Dios dijo que Él le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación. O a veces decimos, bueno, yo únicamente oro por mi familia, pero jamás les doy testimonio. Jamás les predico el Evangelio, jamás les digo que deben reconciliarse con Dios. Hay algo que W. Tozer decía que es muy cierto. Dice que nosotros debemos tener sinceridad y honestidad. Nosotros debemos tener la sinceridad queriendo y deseando que las personas sean salvas, pero también debemos ser honestos y predicarles el Evangelio. No hace falta únicamente con que nosotros digamos, bueno, yo oro por mis padres para que el Señor los salve. No, hermanos. Debemos hablar, abrir nuestra boca y hablarles. Debemos decirle que deben reconciliarse con Dios. Que ellos están enemistados con Dios. Si no hacemos esto, no estamos siendo honestos con este mensaje que nos ha sido dado. Tal vez podemos estar creyendo que somos sinceros al decir que oramos por ellos. Pero si jamás abrimos nuestra boca para decirles que deben reconciliarse con Dios. El mandato del Señor de llevar este mensaje del Evangelio debe ser en todo tiempo, en todo momento. En 2 Timoteo 4, en el versículo 1, Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le decía a Timoteo, te encarezco, porque el día del Señor Jesucristo Él va a venir y va a juzgar a todos los hombres. Por eso es importante que tú les prediques a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. En todo momento nosotros debemos buscar una ocasión para decirle a las personas que deben reconciliarse con Dios, que ellos están enemistados con Dios, que el día de Jesucristo van a sufrir la ira de Dios si no aceptan el mensaje del Evangelio. Pablo le decía a Timoteo que debía hacerlo con urgencia. Nosotros debemos tener este sentido de urgencia en nuestro corazón, hermanos. Debemos buscar hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos muchas veces, hermanos? Porque se nos olvida. Se nos olvida que va a venir un día del juicio, que si las personas mueren van a ir al juicio eternamente. Decían que George Whitefield era un hombre que tenía esto siempre presente. Por eso él salía por las calles a predicar en todo lugar. Creo que él era el que afirmaba y decía que su púlpito era en las calles. En todo lugar él estaba compartiendo el Evangelio. Porque sabía que la Biblia decía que era necesario que los hombres mueran una vez y de ahí en adelante el juicio. Pero a nosotros se nos olvida. Por eso el Señor debe volver a recordarnos esto, hermanos. Constantemente nosotros debemos volver a las palabras del Señor, a aquellas enseñanzas que a veces pensamos que son muy elementales. Pensamos que eso es para los nuevos o que esto ya lo sabemos, somos orgullosos y estamos pasando esto por alto. Debemos tener en mente siempre, todos los días, hermanos, compartir el mensaje del Evangelio. Ahí. Recuerdo un hermano que me contaba de, no recuerdo, creo que era de Alejandro Pacheco, de otro hermano, que decían que este hermano todos los días oraba y le pedía al Señor que le permitiera una persona para compartirle el Evangelio. ¿Son estas nuestras oraciones? ¿Somos conscientes de que el juicio de Dios va a venir sobre las personas y ellos deben escuchar el mensaje del Evangelio? También recordaba el testimonio de un taxista. Cuenta un pastor en BBN que una vez lo invitaron a predicar en un país, en una ciudad, y que él llegó a esa ciudad, tomó un taxi del aeropuerto al hotel donde se iba a hospedar, y que desde que se subió al taxi, el taxista empezó a compartirle el Evangelio. El taxista empezó a predicarle, a mostrarle su condición, a mostrarle que él necesitaba de Jesucristo, y que el pastor lo escuchó todo el camino. Y que ya llegaron al lugar y que el hombre le dijo que lo invitó a que él debía aceptar a Cristo, debía reconocer sus pecados delante de Dios, y el pastor le contó que él era un pastor, que lo animaba a que él siguiera haciendo eso que estaba haciendo. Lo animó al taxista para que él no dejara de predicar el Evangelio en ningún momento. A lo que el taxista le respondió: pastor, le pido que ore por mí, porque este año yo le oré al Señor que me permitiera compartir el Evangelio a 1,000 personas. Ya llevo 240 y algo, le dijo. Hermanos, ¿a cuántos le hemos compartido nosotros este año? ¿Es nuestro deseo también compartir el Evangelio de esta misma forma? ¿En todo momento, en todo lugar? ¿O simplemente estamos perdiendo el tiempo con las personas que el Señor acerca a nosotros? El Señor no nos salvó únicamente para que nosotros seamos, tal vez con una moralidad alta, que es importante, sino para que más personas puedan conocer acerca de Él. A veces tenemos temor para predicar el Evangelio, pero debemos confiar en que Dios es el que nos respalda, que Dios es el que nos anima y que nos da el poder para hacerlo. Debemos vencer la cobardía. A veces luchamos con esto. Tenemos temor al rechazo. Pablo le dice ahí en 2 Timoteo 1:7 a Timoteo lo siguiente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tal vez Timoteo tenía ese mismo problema, tenía temor. Y Pablo le dice que él debía confiar en que Dios había depositado dentro de él un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía, sino que le había dado un espíritu de amor y de dominio propio para que él pudiera llevar el Evangelio, hablar del Evangelio en todo lugar, sin avergonzarse de lo que el Señor había hecho por él. Porque el Señor había obrado poderosamente en la vida de él. Lo había salvado también de sus pecados. Lo había hecho un siervo suyo. Por eso él no debía tener temor. Por eso ahora el Señor hoy nos dice a nosotros que no debemos tener temor de abrir nuestra boca. No debemos avergonzarnos del Evangelio. Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de amor, un espíritu que siente dolor cuando alguien se muere sin Cristo. Un espíritu de poder, porque el mensaje que predicamos, hermanos, no es un mensaje cualquiera. Deberíamos tener miedo si ese mensaje no hubiera transformado nuestras vidas. Deberíamos tener temor si esto fuera la palabra de Confucio, la palabra de cualquier otro. Pero este mensaje ha demostrado ser poderoso. Este mensaje ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia. No debemos tener temor. Si las personas nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios. Por eso debemos abrir nuestra boca, debemos proclamar el Evangelio, rogarle a los hombres que se reconcilien con Dios. Debemos hacerlo, hermanos. Para terminar, muchas veces el Señor permite que nosotros recordemos esto, hermanos, porque a veces la cotidianidad y tal vez a veces llega el enfriamiento a nuestro corazón, hermanos, y olvidamos que Dios nos manda hacer estas cosas. A veces Dios en su misericordia nos lo recuerda para que lo hagamos, y mientras lo hacemos nosotros recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es la alegría que produce la predicación del Evangelio, hermanos. En el Salmo 103, el salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hermanos, cuando le compartimos el Evangelio a una persona, recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto trae alegría a nuestro corazón, esto trae gozo a nuestras vidas. Hace un tiempo, bueno, los hermanos saben que yo me fui a vivir a Faca, recién me casé. Y tenía un tiempo de mucha tristeza. Tal vez hasta estaba un poco frío, un poco alejado del Señor. Hermanos, y un día salí a la carretera a coger el bus para venir a Bogotá. Y me paró una señora en un carro. Y me dijo que me subiera, que ella iba por la 80. Pues a mí me dio miedo porque era una extraña, no conocía. Pero bueno, yo dije, pues debe tener más miedo ella porque ella es una mujer y yo un hombre. Y me subí en el carro de esta señora, y ella me contó que eso lo hacen varias personas como para ayudarse en los gastos del vehículo, de peajes, de gasolina y todo eso. Entonces yo me subí con ella en el carro, y mientras iba, le empecé a compartir el Evangelio. Hablamos todo el camino. Y le hablé de la necesidad de acercarse a Cristo, de reconocer sus pecados delante de Dios y de cómo Dios podía salvarla, cambiar su vida. Hermanos, yo ese día terminé tan lleno de gozo porque recordé lo que Dios había hecho por mí. Recordé cómo Dios había hecho eso mismo que yo le estaba diciendo a esta mujer que Dios podía hacer por ella. Recordé cómo Dios me había rescatado, cómo Dios había limpiado todos mis pecados, cómo Dios me había perdonado y ahora yo era su hijo. Y me daba cuenta de esto, hermanos. Predicar el Evangelio nos trae gozo a nuestro corazón. Recuerda las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso debemos decirle a los hombres que se reconcilien con Dios. Spurgeon decía lo siguiente: tengan ánimo todos ustedes que conocen el poder sanador de las heridas de Jesús. Divulguen esta verdad por todos los medios. No se preocupen por la sencillez del lenguaje. Proclámenla por doquier y de todas las maneras, incluso si no pudieran hacerlo de cualquier otra manera, excepto copiando una estrofa de un himnario. Proclamen que por las heridas de Jesús somos sanados. Amén. El Señor nos permita, hermanos, abrir nuestras bocas por todo lugar, en todo tiempo, diciéndole a los hombres que se reconcilien con Dios. Amén.